Teresa Sastre, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos. Y bueno, ya que hablamos de agua, llueve. Y hay humedad.
Hay mucha humedad, sí, lo comentábamos.
¿Está lloviendo ahora?
Caían gotitas, sí, pero...
Bien, no lo hicimos con Alejandro Nario porque a mí me ganó la ansiedad oral, pero vamos a hacerlo con Teresa. Vamos a comentar previamente de iniciar esta entrevista algunos aspectos de su currículum, algunos aspectos de su trayectoria laboral y vital. Teresa es ingeniera civil, perfil hidráulica ambiental y es egresada de la Universidad de la República.
Tiene una maestría en ingeniería, opción mecánica de los fluidos aplicada.
Cuenta con un doctorado en mecánica de los fluidos aplicada, ingeniería hidráulica y ambiental por la UDELAR.
Fue presidenta de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, capítulo Uruguay.
Tiene más de 20 años de experiencia en el área de ingeniería ambiental e hidráulica orientada a la gestión ambiental de proyectos y gestión de recursos hídricos.
Trabajó en áreas de sanitaria, gestión ambiental y recursos hídricos de diversos organismos públicos.
Directora de obras y mantenimiento de fibra óptica de Antel entre el año 2000 y el año 2007.
Apoyo técnico, gerencia de saneamiento y analista ambiental de OSE entre el 2004 y a 2009.
Gerenta de medio ambiente en Gas Ayago entre 2014 y 2017.
Analista ambiental de UTE entre 2009 a 2020.
Asesora técnica en hidrología del Ministerio de Ambiente desde el 2021 al 2024.
Responsable ambiental de centrales hidroeléctricas entre febrero de 2024 a marzo de 2025.
Ha coordinado con organismos internacionales proyectos de infraestructura portuaria y dragado y desde 2025 se desempeña como directora nacional de aguas del Ministerio de Ambiente. Teresa, ya te saludamos. ¿Hay algo que de tu currículum que quedó afuera que dirías? Yo agregaría además esto.
No, yo sacaría.
Ah, bien.
No tengo un doctorado. Bien. Solo tengo la maestría.
A veces el internet te juega una
arranqué el doctorado, pero
doctorado en proceso, entonces. Doctorado en curso.
En curso.
Como el curso de agua, y ya nos ponemos metafóricos, pero bueno.
Aclaro, porque viste que el tema de los títulos después genera mucho ruido.
Mucho ruido. No, está muy bien.
Con título, el de ingeniera y la maestría. Una título.
Una extensa carrera, ¿no? Pero hablemos de la Dirección Nacional de Aguas. No todo el mundo sabe que existe esta dirección. Entonces es interesante que nos posiciones, que nos cuentes cuál es el rol de la Dirección Nacional de Aguas, bien, qué hace, a qué se dedica, quiénes la integran.
Bueno, les cuento un poquito, capaz que vamos un poquito para atrás con la historia, porque en realidad la Dirección Nacional de Aguas surge, si somos un poco más viejos, con DINASA, que se crea porque había que crear una nueva institucionalidad y gobernanza a partir del plebiscito del 2004, cuando las aguas, cuando se modifica el artículo 47 de la Constitución y las aguas pasan a ser enteramente públicas y además los servicios de agua y saneamiento pasan a tener que ser, brindados solo por personas jurídicas estatales. Entonces, bueno, ahí a partir de eso se crea la DINASA, que era la Dirección Nacional de Aguas, de Agua y Saneamiento, que duró un periodo de gobierno y después se amplía y se crea la DINAGUA, Dirección Nacional de Aguas, que toma a su vez competencias de lo que es la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte. Entonces, reúne como lo que es la gobernanza o la gestión integrada de los recursos hídricos, que es específicamente el mandato constitucional, ¿verdad? Y eso se hace a partir de determinadas líneas que tienen que ver con que sea una gestión y una gobernanza integrada, es decir, que sea transversal, mirar el agua como algo transversal, no solo en el uso de agua potable y saneamiento, también como servicios ecosistémicos, ya que, bueno, el agua sostiene la vida, y eso nadie lo discute, ¿verdad? A su vez se hace desde una gestión que tiene que ser participativa con la sociedad civil y toma a la cuenca hidrográfica como principal territorio de estudio de la gestión, o como principal territorio de gestión.
Para ponerle un mapa a toda esta cuestión, ¿no? Vos recién hablabas de lo ecosistémico. Bueno, ¿qué ecosistemas abarca justamente en el país, en nuestro país, todo el tema aguas? Porque hoy, por ejemplo, Nario, se mencionaba los humedales, pero no es lo único.
No, tenemos, en realidad, bueno, lo que pasa es que el agua, o sea, lo tenemos, una vez que cae, que toca el suelo, porque digamos que antes es competencia de INUMET, digamos, del Instituto Nacional de Meteorología, en realidad lo tenés en todos los ecosistemas, o sea, humedales es uno, todo lo que tiene que ver con agua subterránea es otro, ríos, arroyos, todo lo que es, ni siquiera agua subterránea en su máxima expresión de todo lo que es el contenido de agua en el suelo, que sirve también para todo lo que es uso agronómico. No estoy, específicamente no son ecosistemas, digo, pero en realidad la tenés en todos los... Justamente esa mirada, era necesaria esa mirada transversal, porque bueno, es parte de prácticamente todos los procesos de nuestra vida, ¿no?
Bien, y hablando de cómo somos los uruguayos con el agua, y sobre todo pensando, me venía a mi mente, iba viajando hacia cómo cuidamos el uruguayo, los uruguayos, a el agua potable, al agua para beber, ¿no? Si establecemos un ranking que no sé si existe, me parece que los uruguayos tenemos un poco de desidia sobre nuestra agua para beber, ¿no?
Totalmente.
Estamos muy acostumbrados a que el agua es buena, nos acordamos, como nos sucedió en la seca, que fue una de las más grandes que por lo menos los que estamos vivos en este momento recordamos, pero ¿cómo somos los uruguayos? ¿Qué nos falta?
A ver, los uruguayos tenemos, yo creo que ahí hay dos temas, ¿no? Uno que es cultural y otro político. No, los uruguayos hemos tenido siempre esa conciencia, pero en datos fundados, ¿no? No es tampoco una cosa, porque se nos ocurrió, de que el Uruguay tiene agua. El Uruguay, el agua sobra. Si hay algo que sobra en Uruguay, es agua. Y si lo medís en términos anuales, digamos, si haces un promedio anual de todo lo que llueve, de todo lo que escurre, es verdad, tenemos agua. El tema es que no la tenemos cuando nosotros queremos tenerla. O sea, nosotros somos muy caprichosos en el uso de los recursos, y los recursos no están disponibles en el momento que nosotros queremos, cuando queremos, en la cantidad que queremos. Entonces ahí vienen los desfasajes entre el uso, el déficit hídrico, como le llamamos nosotros, que en definitiva es un balance entre la disponibilidad, lo que tenés, y la demanda y lo que necesitas. Todavía creo que falta mucho en tomar esa conciencia de decir, bueno, empezamos realmente a generar procesos que digamos que acompañen más a lo que es el ciclo del agua, y no tanto a la necesidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y obviamente necesidades básicas que tenés que cubrir. Entonces, yo creo que en eso, ese concepto de que el agua sobra, me parece que el punto de inflexión, como tú decías, lo tuvimos en el 2023, en donde realmente... Pero fíjate la historia, o sea, en realidad ya veníamos del 2020 ya con una sequía que el Ministerio de Ganadería ya la había declarado, sequía agropecuaria, ya había disparado un montón de procesos, y nosotros con respecto a lo que era el uso del agua potable o el agua cotidiana, el mismo de pozo para riego, no necesariamente potable, el agua más de uso doméstico, ¿no? Se seguía usando tranquilamente y no éramos conscientes tampoco de que faltaba agua. Tuvo que venir la crisis en Montevideo o en el área metropolitana, y ahí también evaluamos los centralistas que a veces somos en esa mirada, para decir, nos puede faltar agua, caramba. ¿Verdad?
Ahora hay una especie de olvido, ¿no? Post-crisis, quizás, de que eso ya pasó.
Yo creo que tuvimos un acercamiento nuevamente en este verano, del 25 al 26, en donde...
Sobre todo en zonas agrícolas, la seca fue profunda,
sí,
¿no?
Sí.
Departamento
sí.
De Maldonado...
Es que yo creo que el área rural no se olvida. El área rural lo tiene bien presente, por eso...
Todo el año.
Y por eso los primeros mecanismos, en definitiva, fueron los del Ministerio de Agricultura, que disparó hace mucho tiempo, tiene su sistema de alerta y sus sistemas de seguros, que claro, no están mirados desde el foco de lo que es el recurso, están mirados desde el foco de acompañar la falta de producción y cubrir al productor, no desde el lado de mejorar la disponibilidad del recurso. Nosotros tenemos la obligación de mirar del lado de mejorar la disponibilidad del recurso, y justamente por ejemplo, lo que es la cuenca del Santa Lucía, que haces, pasás raya y en promedio tiene como 60 veces más lo que podría dar a lo que consume el área metropolitana, que está bien, no nos olvidemos, es prácticamente 1.700.000 habitantes, ¿no? Es más de la mitad del país. Y claro, el desafío es, bueno, ¿cómo mantenemos esa agua, cómo conservamos esa agua para poder después tenerla disponible cuando necesitamos o cuando queremos, ¿verdad? Yo igual quería ir antes a un poco explicar, en esto que me quedó de explicar lo que es la Dinagua. También Dinagua tiene tres grandes áreas, que una es la planificación, justamente que se encarga de lo que es la planificación integrada del recurso. Otra es la administración, es decir, una vez que el agua pasó a ser toda pública, es como cualquier otro recurso, para tú usarla necesitas solicitarle al Estado el derecho de uso. Entonces, bueno, administra todo lo que son los permisos y los derechos de uso, y después tenés el área de evaluación y medición, que es la que está todo el tiempo haciendo cuentas. Ahí son bien las cuentas ingenieriles, hidrológicas, de cuánto me llueve, cuánto escurre, cuánta agua tengo disponible y cuánto es la demanda, cuánta agua me queda, ¿verdad? Y todas las estadísticas y productos específicos que nosotros después disponibilizamos, por ejemplo, para lo que fue en el verano del 2025-2024, que inauguramos junto con OSU un protocolo específico de sequías para mejorar y estirar un poco más las reservas para que justamente no llegáramos rápidamente a una crisis como fue la del 2023.
La niña trajo la sequía, ahora estamos en el niño, o entrando el niño, o el super niño, como algunos le llaman, que podría traer inundaciones. En el otro escenario, ¿la Dirección Nacional de Agua juega algún rol en el escenario de las inundaciones?
Sí. En esta área que te decía que es un poco la evaluación de los recursos hídricos, nosotros lo que hacemos es el seguimiento, digamos, de los niveles de los cursos de agua. Entonces, cuando tú tenés por INUMET, estamos muy coordinados con INUMET y con SINAE, ¿verdad? Entonces, cuando tú tenés el aviso de que van a venir lluvias fuertes, empezamos a correr los modelos, como decimos, empezamos a evaluar los diferentes niveles que pueden llegar a tener esos cursos de agua y qué infraestructura puede afectar o a qué población puede afectar a zonas costeras y a ciudades que tienen ciudades ribereñas, y ahí ya te coordinas con el SINAE para hacer las evacuaciones. Entonces nosotros en realidad lo que hacemos es dar los insumos en una mesa técnica para que después otros puedan declarar la alerta. Y en el último, ahora en el presupuesto, el año pasado, lo que sí incorporamos fue un artículo en donde la Dirección Nacional de Agua se hacía responsable justamente de las advertencias hidrológicas, tanto sequía como inundaciones. Tú le das la advertencia, quien hace la alerta a la población es el SINAE, ¿verdad?
¿Y está en alerta la Dirección Nacional de Aguas en estos momentos por esta situación climatológica
estamos viviendo? Estamos en pleno, todavía no tenemos aviso concreto de nada, pero sí estamos en permanente seguimiento de todo lo que es la situación climática e hidrológica del país. Justamente nosotros tenemos la red hidrometeorológica, hidrométrica, que son estaciones que se ponen en los cursos principales del país, donde estás midiendo todo el tiempo nivel y caudal, y con eso vas sacando estadísticas y vas sacando los pronósticos, ¿verdad?
Ahora, desde el 2017, por decreto del Poder Ejecutivo, existe el Plan Nacional de Agua. ¿De qué consta esto brevemente y, bueno, cómo se está implementando al día de hoy?
El Plan Nacional de Aguas consta, bueno, de varios módulos que encaminan un poco lo que es la Ley de Política Nacional de Agua, ¿verdad? Entonces tiene como varios módulos, entre ellos un módulo está mirado un poco también desde los usos, ¿no? ¿Verdad? Entonces tiene un módulo de todo lo que tiene que ver con lo que es la conservación, con lo que es la conservación de las fuentes de agua y los planes de cuenca, todo lo que es planificación, todo lo que es medición y modelos para poder medir y poder planificar justamente en base a datos, y todo lo que tiene que ver también, bueno, proyectos concretos y todo lo que tiene que ver los diferentes usos. Y en base a eso vas generando metas a mediano, o sea, están planteadas las metas a mediano y largo plazo, y bueno, y vamos transitando hacia eso, los objetivos, digamos, de la dirección están alineados con ese plan, ¿verdad?
Sí, dentro de los objetivos está el saneamiento también. ¿Cómo estamos en saneamiento en nuestro país? A veces uno se sorprende, ¿no? Y escucha, bueno, nosotros estamos más en estos temas por nuestra actividad, pero escucha, bueno, hay zonas de Montevideo que todavía no tienen saneamiento, hay zonas de puntos turísticos neurálgicos para este país, como Punta del Este, por ejemplo, que tiene grandes zonas todavía sin saneamiento. ¿Cómo pondrías a Uruguay en cuanto a ese derecho, ¿no? El derecho al saneamiento?
Mira, justamente vengo de un congreso de agua y saneamiento donde abarcaba todo lo que era América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos en lo que es cobertura por red, porque acá hay que distinguir, o sea, saneamiento no es solo red, ¿verdad? Tú tenés muchos sistemas de saneamiento
el
que
pueden ser. Negro,
el pozo negro es una forma, sí, si está que no sea filtrante, que sea un verdadero pozo impermeable.
El famoso pozo con robador, sí. Que se hace en Uruguay.
Ese no entra. O sea, entra como una forma de tratamiento que no es segura, claro. ¿Verdad? Entonces, dentro de lo que definimos como saneamiento seguro, que pueden haber muchos sistemas, incluido las redes, estamos en una cobertura del 44-45% a nivel país. Montevideo tiene mucho más cobertura, yo no sé ahora, no lo tengo presente. También hay que distinguir la gobernanza. El saneamiento en Montevideo es el único saneamiento por red que depende de la intendencia, ¿verdad? Claro. El resto de saneamiento por red en realidad depende de OCE, es OCE quien lo asume, y todo el resto en realidad no es que tenga una dependencia directa con las intendencias, pero son las intendencias que fiscalizan, controlan y ponen reglas de construcción de, por ejemplo, cómo tiene que ser un pozo negro, a qué distancia tiene que estar de un curso de agua, etcétera, etcétera. Nosotros, capaz que esto no sé si Nario habló, pero lo puede profundizar mejor, hay algunas cosas que están incluidas, que se incluyeron en el nuevo decreto, el 226, que modifica que el decreto viejo del 253 del 79, ¿verdad?
¿Y ese 44%, Teresa, dónde nos ubica a nivel global?
No nos ubica mal, porque en realidad América, salvo Chile y creo que Costa Rica es... El saneamiento en sí viene más rezagado prácticamente en todo el continente, ¿verdad? Es como, son obras caras, son obras que...
Tenemos menos porción territorial también, ¿no? Quizás eso ayude.
No, pero en densidad, mira que lo medimos como en densidad, o sea, no tanto en... O más bien en densidad, o sea, cantidad de población. Por terreno. Sí. Y ahí te liberas un poco de lo que es el área.
Y hablando de lo que es densidad de
tenemos población, mucho para trabajar, ¿verdad? Ahora OCE, bueno, un proyecto que ya venía del periodo pasado, el famoso proyecto de la universalización de saneamiento, lo que se hizo en coordinación con OCE, en coordinación con Dinagua, digamos, se priorizaron localidades, se rehicieron algunos proyectos que estaban muy mal diseñados y a un nivel muy básico. Entonces, cuando empezás a profundizar para poder ejecutarlos, hay que acomodar cosas y rediseñar cosas y bueno, se está avanzando mucho más que en otros periodos, pero bueno, todavía falta. De todas maneras, en lo que es saneamiento básico, estamos en porcentajes del 90%, ¿no?
Ahí contando los pozos negros, por ejemplo.
Sí. Y además hay que distinguir mucho lo que es el saneamiento en digamos, urbano, de lo que es el saneamiento rural también. Nosotros, y ahí sí entra lo que tú decís, que claro, la ruralidad nuestra es una densidad bajísima. Nosotros tenemos, no sé, 20 personas por kilómetro cuadrado, o sea, es una densidad bajísima, que el saneamiento rural termina siendo prácticamente una solución individual, ad hoc, digamos, según las características del lugar y de los que viven. Entonces hay como varias cuestiones ahí que hacen que no sea todo lo mismo, ¿verdad? Que no podamos llevar una solución única a todos lados.
Me quedé pensando en el saneamiento, después a ver si nos da para entrar en otros temas. Pero bueno, se acaba de votar en la Junta Departamental de Montevideo diversos planes que incluían un fideicomiso y refuerzos presupuestales para la Intendencia, entre ellos uno de saneamiento. Y más allá de que se va a utilizar parte de la plata para llevar el saneamiento o parte de ese préstamo para llevar el saneamiento a hogares, se habla también de reparar el colector.
Sí.
¿Dinagua opera de alguna manera?
No, no, porque eso ya son obras puntuales que depende y dispara el organismo correspondiente. O sea, si fuera en otro lado OCE o si fuera, como es en Montevideo, la Intendencia de Montevideo. Ahí Dinagua no opera. Ahí Dinagua en realidad lo que tiene que asegurar es el acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano que está puesto en la Constitución, ¿verdad? Que fuimos uno de los primeros países, en el primer país, creo, de elevarlo a nivel de derecho humano en la Constitución. Ahí no opera en el sentido que, bueno, es una obra puntual de la Intendencia y son dentro de lo que es un plan de seguir modificando y extendiendo lo que son los planes de saneamiento de la Intendencia, pero ahí ya son obras puntuales de jurisdicción, digamos, de cada organismo, ¿verdad?
Somos
que coordinamos, sí, que otros proyectos nuevos que se coordina, que si están, tiene que venir todo alineado dentro de lo que es la política que dicta el Ministerio.
Sí, yo te iba a decir que, bueno, somos uno de los países que tiene la dicha de pertenecer a lo que tenemos, ese acuífero guaraní, ¿no? Tan rico. Ahora, a veces como que no pensamos tanto en eso o qué trabajos se están haciendo. Por ejemplo, ¿en qué situación está y qué rol cumple, digamos, Dinagua en relación con los otros países justamente para preservar eso? Bien. Tan rico.
Dinagua integra lo que fueron los sucesivos proyectos del acuífero guaraní, que son proyectos transnacionales con Paraguay, con Brasil, con Argentina, ¿verdad? Que bueno, es el cuidado y sobre todo la investigación también de las dinámicas del acuífero. ¿Dónde están las zonas de recarga? ¿Cuáles son los puntos vulnerables, verdad? En el 2023, por ahí que fue el proyecto, hubo un primer proyecto muy grande que bueno, que justamente lo que hacía era investigar un poco y tener más datos sobre cómo era el funcionamiento hidrodinámico del acuífero. Después, en el 2023, hubo un proyecto de mediano porte que se llama, que se instaló una red de monitoreo entre los cuatro países, de calidad y de cantidad. Y ahora lo que estamos, digamos, peleando, entre comillas, es por un tercer proyecto de gran porte, que son como, no quiero equivocarme, pero me parece que el monto, si las buenas instituciones internacionales, ¿no?, el Fondo Verde, etcétera, nos aportarían 10 millones de dólares, pero para todos los países, ¿verdad?, con determinados objetivos que fueron mapeados en el proyecto 1. Y bueno, estamos postulando para poder conseguir ese financiamiento y ir en conjunto. Acá también interviene Cancillería, porque también son temas de justamente de gestión transfronterizas de cuencas y de acuíferos. Entonces, que hoy, creo que hoy en la tarde hay una ponencia de justamente de aguas transnacionales.
Y que Nario nos decía hace un rato, tocamos muy por arriba el tema del acuífero guaraní. Y él nos decía, pero hay más acuíferos en Uruguay.
Hay muchos más.
El guaraní es el del que hablamos todo. Además, siempre está aquella idea del conflicto bélico, vienen por el agua. Capaz que después te hacemos alguna pregunta de sobre eso. Pero, ¿qué otros acuíferos se destacan en Uruguay? ¿Y cuál es su situación, no? ¿Y para qué sirven? ¿Para qué los estamos usando? ¿Cómo los estamos cuidando?
Bueno, a ver, como que está el acuífero Raigón, que es el que tenemos acá en el sur, es uno de los principales acuíferos también, que bueno, la cantidad de pozos y que se usa mucho para el pequeño productor, para el mediano productor, ¿verdad? Después tenemos el acuífero Mercedes, hay muchos acuíferos y hay muchos que les pusimos nombre, pero que no los tenemos estudiado. Nosotros tenemos también como país un debe en lo que es la línea de investigación de agua subterránea. El guaraní, como ustedes decían, quizás es el más resonado también porque, bueno, es entre cuatro países, porque realmente es muy grande, porque también de ahí están las termas, o sea, tiene toda una prensa y porque es uno de los que más hemos investigado con ayuda de proyectos internacionales, pero hay un montón de acuíferos que ni siquiera sabemos sus zonas de recarga, sus vulnerabilidades. El hecho que en realidad el Uruguay ha funcionado, bueno, si bien se necesitan permisos para perforar, nosotros tenemos un debe porque tenemos un subregistro de lo que son los permisos de perforación, muchos productores, o bueno, la dinámica, o ahí viene lo cultural, hago un pozo, encuentro agua y bueno, mantengo mi chacrita o le doy agua a mi vaca.
Y en el peor de los casos filtran, digamos, los residuos, digamos, de ducha, de lo que sea, a esos puntos.
También, exacto. Y después tenés la otra pata del uso del agua, que es, bueno, cómo lo dispones ese fluente, ¿verdad? Entonces muchas veces es a terreno y sí, todo eso percola, va para abajo y alimenta o recarga algunos acuíferos o las napas, porque a veces no son acuíferos necesariamente denominados acuíferos, pero a veces es el agua subsuperficial, que son las napas, que bueno, perforás, que están, digamos, no necesitas una perforación tan profunda y encontrás ahí.
Bueno, de hecho,
ahí,
cuando hubo sequía se estuvo perforando distintos puntos de Montevideo,
sí,
sacando agua.
Sí. Y sí, lo que pasa es que también cuando tú tenés sequía cada vez tenés que ir más profundo porque tu napa va más abajo también, porque la napa también se alimenta de la lluvia y de los y es el escurrimiento, ¿verdad? Entonces es toda una cadena. Pero tenemos un debe en lo que es la política de agua subterránea, tenemos un debe, que es lo que estamos, nosotros tenemos, es una de nuestras líneas prioritarias. Estamos haciendo como un núcleo duro junto con Dinasea, con gente de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, y nosotros ya tenemos por el expertise, digamos, varios geólogos también, hidrogeólogos, que bueno, que estudian el agua subterránea, pero desde el lado de los permisos, de la otorga de permisos, no tanto desde el lado de las dinámicas de determinado acuífero. Entonces tenemos que ir por eso, tenemos que capacitar, estamos armando un plan de capacitación para nuestra gente, para fortalecer las capacidades en el ministerio y empezar a detectar. Lo que queremos es ir por algo así como si fuera una hoja de ruta, en donde, bueno, de ver cuáles, determinar los criterios para priorizar acuíferos y priorizar zonas más calientes, identificarlas y, bueno, ir ahí y empezar a atacar ahí, ¿verdad? Con investigación, con monitoreo, con determinar los parámetros de calidad, que eso es un objetivo que está puesto en el nuevo decreto también. Así como tenés los parámetros de calidad de agua superficial, bueno, los parámetros de calidad de agua subterránea. Hay todo estamos gestando, digamos, toda una política y un camino, bueno, hacia dónde ir para poder saber más de lo que son nuestros recursos subterráneos, que además los usamos en momentos de crisis, ¿no?
Claro. Yo te decía, cuando introducíamos esta pregunta sobre los otros acuíferos, que se habla hace muchos años de que la próxima guerra será por el agua. Y quizás lo que estamos viviendo en este momento, que no hay una guerra bélica por el agua, pero si hay una, no sé si llamarlo guerra, pero si hay una necesidad de las nuevas tecnologías, de utilizar el agua como recurso, cada vez más se habla de la cantidad de agua que utilizan los centros de datos, algunos tenemos en Uruguay, y bueno, estamos en el mundo debatiendo sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo regularla, y la inteligencia artificial necesita aún más agua todavía, y está en medio del debate público mundial ese recurso que se están chupando. ¿Cómo lo estamos midiendo en Uruguay? ¿Cómo se toma este tema desde la Dirección Nacional de Aguas? ¿Con qué preocupación? ¿Qué estamos pensando a nivel institucional en cuanto a ese tema, ¿no? Es global.
Sí, ya te digo, nosotros por ahora lo que queremos es apuntalar es todo lo que tiene que ver con la medición, justamente. Si no medimos y no sabemos cuál es nuestra disponibilidad, después no vamos a poder distribuir o que entren al sistema determinadas industrias o productores. Yo todavía, está bien, es un nuevo actor el tema de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con el consumo de agua. Todavía el 70% de los recursos hídricos se van en producción agropecuaria, ¿no? Eso es así.
Hoy.
No creo que lleguen ese tipo de industrias, salvo que nos llenemos de data center, que lleguen a esos niveles de consumo de agua, ¿verdad? Entonces, y además hay muchos manejos, también hay muchas alternativas. Tú puedes refrigerar porque es más, se va para equipos de refrigeración y tú puedes refrigerar con aire acondicionado. O sea, hay varias cosas que podés hacer a la hora de evaluar un proyecto y que podés proponer o poner como política que, digamos, limiten, no que limiten, pero que sí optimicen ese uso de agua.
¿Y en el caso de hidrógeno verde, por ejemplo, que también utiliza
no,
agua?
No, en el caso de hidrógeno verde, yo insisto, estoy en bueno, nosotros dirigimos lo que son las comisiones de cuenca y se habla mucho de esto, es un 0,05% de lo que es el uso en general del agua, el caso de hidrógeno verde. Podés plantear determinadas políticas dependiendo dónde estén localizados los proyectos de hidrógeno verde, bueno, que no se use agua subterránea, que optar o priorizar que se use una fuente superficial, pero no se va ahí el consumo.
Teresa, te dejamos libre, sabemos que tenés otros compromisos, pero antes no nos podemos olvidar, porque de repente alguien se enganchó recién, escucha el ruido ambiente, esto va tomando vida, ¿qué es esto? Estamos en la Expo Uruguay Sostenible, este evento organizado por el Ministerio de Ambiente, 3 días de múltiples actividades, talleres, stands, etcétera, etcétera. Ya le vamos a dar más detalles a la vuelta de la pausa para no detener a Teresa, pero Teresa, la Teresa espectadora, ¿qué no se quiere perder de esta? ¿Hay algún taller ahí donde tenga puesta la mirada, donde va a apagar el teléfono en ese momento? No me molesten, quiero atender esto que es de mi interés.
Quiero, bueno, ahora tengo quiero estar en una mesa que justamente habla del caso de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, que van a presentar un plan de ordenamiento territorial que se hizo con la intendencia, pero a partir justamente de lo que es la historia de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, que fue la primera y que creo que va a estar muy interesante porque habla también de lo que es la participación de la sociedad civil en los programas de gestión y en los instrumentos de cuidado justamente del agua. Esa no me la quiero perder, no me quiero perder lo que les comentaba hoy más temprano de esa ponencia de aguas transfronterizas, de la gestión de aguas transfronterizas, y después mañana una mesa que va a estar así deliciosa, digamos, que es sobre agua potable.
Lo disfruta.
Que es sobre agua potable, que ahí vamos a estar todos los actores interviniendo y bueno, y hablar un poquito de eso, que es en la mañana, arranca a las 10.
Bien,
eso seguro. Y después los están porque siempre hay cosas muy interesantes,
sí,
para
ver. ¿Alguna comprita se puede hacer?
Y alguna comprita, sí, sostenible se puede hacer.
Exactamente. Teresa Sastre, directora nacional de Aguas, gracias por estos minutos.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación.